Es la mañana. Es radio.
Sintonía que defina realmente a alguien en
hombre, todas por fin a un defecto, modalidades. Por fin un punto flaco.
Sí, no es como Star Wars, es verdad, que podemos pensar.
O Tiburón.
O Tiburón, o Regreso al Futuro, donde sí que hay canciones míticas. En Alien no ocurre, pero yo creo que no hace falta. La película se basta y se sobra para de esa manera deleitar a los que somos seguidores, por un lado del terror y por otro de la ciencia ficción. Yo creo que es el éxito de esta saga y es que aúna precisamente a los que nos gustan ambos géneros. Lo primero que quiero hacer
bueno,
es, Federico.
Hay que decir, Juanma González,
hola.
Daniel Palacios, bienvenidos.
Es un recorrido para que la gente no se desoriente, porque si acabas de llegar a Alien, hay un orden que se ha roto con el paso de los años, porque ahora hay precuelas, creo que va a haber una secuela, si no me estoy equivocando, y es que con motivo del 40 aniversario se han dado cuenta de que es la gallina de los huevos de oro, o el monstruo de los huevos así como
viscosos, el monstruo de los huevos viscosos.
Y quieren empezar a
de
tirar del hilo.
De las huevas de atún.
Exacto. No sé si van a hacer como los Disney o como los Marvel, pero me da la sensación de que han encontrado un filón. Y como además no tenían suficiente material, o por lo menos lo que había era confuso, han puesto en marcha una iniciativa, han encargado varios cortometrajes a una serie de directores y ahora ya se pueden ver en internet. Si buscamos cortometrajes Alien 40 aniversario, es verdad que no están doblados al castellano, pero no hace falta. Alien es una peli que se puede ver perfectamente en versión original porque apenas hay diálogos. Casi siempre es alguien gritando o corriendo delante del monstruo o corriendo detrás del monstruo. Pero el orden cronológico a seguir es el siguiente. Primero iría Prometheus, luego iría la película Covenant, luego iría Alien el octavo pasajero, que es la que vimos efectivamente, Ripley con la braguita y la camiseta interior, luego iría Alien Resurrección, Alien al cubo y el Aliens de James Cameron, que a mí, junto con el octavo pasajero, me parece la mejor, y es que aborda el tema de la clonación cuando en aquel momento Dolly era todavía un proyecto que se estaba hablando de él, la oveja,
no era
me refiero.
Oveja, sí.
Sin embargo, James Cameron lo aborda de una manera absolutamente alucinante. Ella es el proyecto 8, si no recuerdo mal, el octavo experimento, que yo creo que es un guiño además al octavo pasajero, ¿no? Hay varios experimentos y ella es la única que sale con cuerpo de
señora. Esa es la secuela del 97, Resurrección, que se hizo cuando a finales de los 90 el tema de la clonación, efectivamente, de la oveja Dolly estaba muy en boga en los medios de comunicación y era muy polémico. Y como Ripley había muerto al final de Alien 3, pues había que traerla de alguna manera, y esa fue la excusa perfecta para resucitar al personaje de Sigourney
Weaver.
Ideado,
porque consiguen sangre, pero claro, esa sangre primero le salen 7 monstruos,
claro,
7 abortos.
Ella es un monstruo también, ella es una parte de... Ya en el personaje de Ripley finalmente confluye también el monstruo, exactamente.
Efectivamente, la madre. Bueno, la madre es la Nostromo, todo, hay que decirlo, todo es mitología en la película. Así, algunas curiosidades que podamos contar es que la escena famosa de la salida del alien, que es una de las más importantes del cine, se rueda con 4 cámaras y ni uno de los actores sabe lo que va a pasar ahí. De ahí las caras de sorpresa e incluso de asco, decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué nos estamos encontrando, ¿no? El orden de la muerte de los personajes está medido a posta. Se muere primero el más conocido de todos en el octavo pasajero, en esa nave, y la última, y que queda viva, es Ripley, que entonces era una actriz, Sigourney Weaver, a la que no conocía a nadie. Era bastante poco conocida. El monstruo famoso, ese monstruo que saca la mandíbula y que tiene ese cabezón así echado hacia atrás, está inspirado en uno de los trípticos que pinta Francis Bacon, o sea, que no se han ido a ningún a ninguna invención, que se titula además Tres estudios de figuras para la crucifixión. Y luego también, como curiosidad, es interesante decir que Harrison Ford estaba llamado en el reparto de la primera película a ser el Capitán Dallas, pero que no lo vio demasiado interesante, y entonces pues se lo acabaron ofreciendo otro con muchísimo éxito. ¿Qué han dicho nuestros oyentes? Pues que, por ejemplo, Yeste Emilio firma así en internet y dice que para él la de El regreso es la mejor, la de Alien al cubo para Albert Risk-Liberty es la peor. Hay que decir que la de Resurrección es obra de Jean-Pierre Jeunet, que son todas películas rodadas por grandísimos directores. Y así, en cuanto también a opiniones, muchos de ellos dicen que sienta precedente Alien y que luego inspira a películas de ciencia ficción como Blade Runner. No sé si es anterior, yo creo que sale en el...
Alien es anterior a Blade Runner.
En un par de años o
sí,
tres.
Pero yo creo que no tiene nada que ver. A mí más bien me recuerda a la primera cosa parecida, podría ser Atmósfera Cero.
Sí, a lo mejor un poco la atmósfera...
Por el ambiente en el espacio, un espacio muy trabajado. Es decir, un sitio donde se vive, donde hay empresas y tal. Sí. Que en el caso de Atmósfera Cero, lo genial es hacer solo ante el peligro, como en un lugar abandonado, como Deadwood de allá, ¿no?
Sí. Eso es, sí, es un western en el espacio, sí.
Exacto,
realmente.
Pero que es precursora de bastantes cosas, ¿eh?
Sí, luego se habla mucho de que Alien tiene mucho que ver con Joseph Conrad, no solo, la referencia a Nostromo está ahí.
Exacto.
Luego la anterior película de Ridley Scott, su primera película fue Los Duelistas, que era también una adaptación de Conrad. Sí. Y Conrad lo que trata es el colonialismo en sus novelas, ¿no? En El corazón de las tinieblas, que también es una especie de viaje.
Y también el asunto del doble que aparece en Los Duelistas, siempre el tema del doble que está en uno mismo, es uno mismo, el doble, el bien y el mal están dentro de uno, se desdobla y el bien y el mal... Pues es la parte doble que tiene toda la naturaleza.
Sí,
humana,
a mí una de las cosas terroríficas de Alien es que el alien no deja de ser un organismo que nace de ti, es decir, tiene parte tuya, con lo cual es el perfecto asesino porque puede transformarse en cualquier cosa, adaptarse a cualquier entorno, puede nacer de cualquier ser. En Alien 3 nacía de un perro y por eso caminaba a cuatro patas.
Ya, en Alien 2,
exacto.
De la niña...
Por ejemplo, sí, por eso cambia la fisonomía del animal de una película a otra. Pero luego, volviendo a lo del colonialismo, realmente el hilo conductor de todas las películas de Alien y las precuelas, Covenant y Prometheus, es la compañía Weyland-Yutani. Es decir, hay un suspense, hay una trama corporativa que nunca llega a satisfar, pero que late ahí.
Es la excusa, es un poco el MacGuffin, realmente. Es decir, es para poner un contexto y darle más credibilidad y más realismo a lo que está ocurriendo, porque realmente al final lo de las industrias Weyland está bien,
pero
no nos importa tanto.
Es la compañía holandesa y es la compañía británica de las Indias. Exacto. Es que fueron reales.
Claro, pero...
Y en los novelistas es una realidad y casi una fantasía, porque es como podemos con el mundo gracias a la empresa privada.
Sí.
Que luego resulta que no es tan privada, porque tiene que estar el Imperio Británico detrás.
Sí.
Y que no tiene escrúpulos.
Ah,
a la hora de utilizar
eso, por supuesto,
a los seres humanos.
Claro, pueden
y tienes que sobornar a los políticos. Ese es otro elemento que aparece.
Lo que pasa es que al final
todo eso está ahí.
Todo eso se le da una base real, efectivamente, pero al final acaba siendo una película de género. Es decir, al final acaba siendo una película de supervivencia, de una mujer escapando de un monstruo o un grupo de personas huyendo de un monstruo. O sea, es decir, está muy bien la base real, que todo esto, que está muy bien porque hace que lo que veamos nos lo creamos todavía más, pero al final son películas de entretenimiento puro y duro.
De otro género como el de zombies, el hombre no es malo con el hombre. Aquí el monstruo es el enemigo a batir y, en todo caso, el que es malo en Alien, en todas las entregas, es el robot, el androide. Si os dais cuenta, ninguna de las películas, ni siquiera la que está rodada en una... Bueno, no es una cárcel, es un planeta
En Aliens, Bishop sí que es bueno, que es el androide.
Se reinserta en la sociedad.
Resurrección era buena también, Winona Ryder, que era Cole, era androide también, era una vuelta.
Winona, que era chiquitita.
Winona forever.
Como decía Johnny Depp.
Vamos a hacer una parada y ya contáis un poco qué os parece, las precuelas, porque los oyentes no están nada a favor, no les gusta Prometheus, por ejemplo, se quedan con El octavo pasajero, y nos decís todas las novedades que va a haber en torno a los estrenos.
Es la mañana, es radio.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás ahogando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
¡Tranquilo! ¡Tranquilo!
¡Recuerda,
espalda! ¡Tranquilo!
sale la bestia aquella, sí. Y además se les traspapela.
La cara de Verónica, la cara de Verónica Cartwright, que es lo que ha dicho tú, es que con ella es totalmente real, porque además le salpica la sangre a ella en la cara. Esa cámara está oportuna para ver la reacción de Verónica Cartwright y cómo le salpica la cara, sí. La sangre falsa, pero es una reacción muy real, muy concebida.
¿Es falsa?
Sí, creemos que sí. Porque bueno, John Hart luego vivió unos cuantos años más.
Luego usan espaguetis, por ejemplo, cuando
sí, tripas de cordero, lo típico para ofrecer este aspecto asqueroso de tripa, real.
A ver,
hombre, ahí está la clave de Alien, porque antes el terror era kitsch, era expresionista.
Hammer.
Hammer, que lo
con
que
esos colores tan vivos.
Barato.
Totalmente. Entonces tuvo que venir un tío de la publicidad, que era Ridley Scott, que hacía anuncios y hace anuncios de Marlboro, para hacerte una película, lo primero, muy bonita, pero lo segundo, fundamentalmente realista. Es realista en su concepción del horror. Es Francis Bacon, es Goya, es Velázquez.
Bosco.
Sí,
exactamente. Bosco. Y eso cambió el género, no para siempre.
Y luego sienta una base fundamental de coger castings, de como bien ha contado Isabel, de actores desconocidos, para que tú en ningún momento te puedas anticipar a lo que va a ocurrir. Es decir, como bien dice John Hart, que era el único actor que era más o menos conocido, es el primero que muere. Entonces, a partir de ahí, claro, esperas que puede palmar cualquiera.
Sí.
Dices,
Thomas
Kerritt era ese,
el héroe.
Parecía que iba a ser el héroe de Dallas, pero, y también es de los que mueren enseguida. Entonces, la película desconcierta la primera vez que la ves porque dices, madre mía, o sea, no hay un héroe definido, no sé quién va a salvar a todos estos. Y el último que piensas es que sea... la Teniente Ripley, es verdad.
Sí.
O sea, esto las feministas ahora se tirarán de los pelos diciendo.
Sí.
Pero fue una película muy.
Caso nada de la calva.
Ni siquiera iba a vivir. Iba a vivir el gato.
Sí, ella iba a morir al final también. Sí, iba a vivir el gato.
Bueno, ¿y estas precuelas y secuelas cómo las veis?
A mí no me gusta nada Prometheus, pero sí me gusta Covenant, que fue la que vino después y en donde Ridley Scott dijo, bueno, había poco monstruo, vamos a meter un poco más de Alien, porque la Prometheus no la aceptó la gente como esperaban, aunque recaudó más dinero que Covenant. Por lo visto sí van a hacer la tercera. Es un tema muy complicado, pero estas películas son de Fox. A Fox le acaba de comprar Disney. ¿Cómo va a financiar Disney una película de Alien?
A ver,
donde salen los monstruos de las tripas.
¿Cómo evoluciona esto? Claro.
Incluso.
Además, mejor lo hace por dinero.
Repiten la escena de Noemí con Noemí Rapace, ¿verdad?
Noemí Rapace, cuando se hace...
Una especie de autoaborto.
Se hace una cesárea, porque realmente al final nace el bicho, o sea... Pero yo también tengo miedo por ver qué ocurre con Alien después de que lo coja Marvel.
A mí, yo os explico por qué me gusta Covenant muy brevemente. Alien no deja de ser una especie de metáfora sobre la vida y la muerte, porque te explica el ciclo reproductivo del monstruo de una manera muy simbólica. Ellos, cuando entran y ven el huevo y lo encuentran y empieza el horror, lo que están entrando es en las piernas de una mujer. La nave es como una herradura, si os perdáis. Sí, todo eso está a lo largo.
De Falopio,
exactamente,
¿verdad?
Tal cual. Todo eso está muy definido en la película. En las posteriores, pues lo siguieron haciendo, peor, pero lo siguieron haciendo. Y Covenant, a mí me parece que lo que está haciendo el personaje de Fassbender, que es un androide y no puede reproducirse, pero quiere vivir, como el Blade Runner.
Sí, se parece mucho a Blade Runner, de hecho.
Es pintar su propio cuadro evolutivo. Él crea el alien. Entonces, él, como no puede crear vida, crea algo que mata.
Crea muerte.
De modo que es una metáfora del arte, claro. Metáfora de la vida, Alien, metáfora de la muerte, Prometheus. De la creación artística.
No, pero a mí me encanta la densidad del asunto.
Sí.
Voy a verla otra vez.
Está en Movistar, creo.
Porque a mí siempre me ha parecido que le faltaban formas a la Teniente Ripley.
Ninguna. Sí. Está todo en su sitio justo.
A le encanta.
Me encanta. Acordaros el...
Sí, fue la primera que dijiste.
Vamos a ver, no te puede gustar January Jones y al mismo tiempo la Teniente
January Ripley. No me gusta.
¿Pero cómo no te puede gustar esa mujer?
January Jones no me gusta, pero
por Dios
Sigourney
bendito,
Weaver me gusta.
Si es como el anuncio del pecado conyugal.
Y además es una excelente actriz, ¿eh? En mi mapa del mundo hace un papel tremendo. Bueno, si tenemos que volver mañana, no nos enrollemos hoy, que nos dejamos todo para...
Bueno, todo esto mañana, claro, si mañana estamos aquí. Bueno, pásenlo bien.
Es Radio.